Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11 y 38, 10 y 38 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo en este martes 10 de mayo, en el que hemos tenido tres partidos de Liga con estos resultados: Barça 3, Celta 1, Valencia 0, Betis 3 y Granada 1, Athletic 0. Ahora estamos con el análisis y con las reacciones a estos partidos, pero antes lo más importante, y es cómo está Araujo, el defensa del Barça, que en la segunda parte, en un choque con su compañero Gavi, ha tenido que ser retirado en camilla y se ha ido a un centro hospitalario de la ciudad condal. Ahora estamos en ese hospital. Antes tiene Elena Condis información de primera mano de la familia de Araujo. Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas. Tranquilidad, ¿eh? Con Ronald Araujo, el mensaje que me llega de fuentes muy cercanas al uruguayo es que no parece nada grave. Me dicen que está siendo sometido a más pruebas, a más exámenes en el hospital de Barcelona, de esa fuerte conmoción que se ha llevado en la cabeza, que le siguen examinando. Ha sido trasladado en ambulancia amarilla, desde el mismo césped del Camp Nou hasta ese centro hospitalario, hasta el hospital de Barcelona. Nos hemos llevado un gran susto, también sus compañeros, también Xavi Hernández en el banquillo, pero afortunadamente lo que me dicen fuentes muy directas a Ronald Araujo es que no es grave.
Perfecto, es la información más tranquilizadora. Nos vamos hasta ese hospital donde está Víctor Navarro. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Desde la puerta de urgencias del hospital de Barcelona, por donde ha entrado Ronald Araujo, le hemos visto justo cuando le bajaban de la ambulancia y le metían por la puerta de urgencias, eso de las 11:05. Entraba consciente, estaba bien, dentro de lo que cabe, como estaba contando Elena. Le bajaban de la ambulancia, le metían dentro de la zona de urgencias, acompañado también de la seguridad del Barça. Venía un coche detrás de la ambulancia con dos miembros de la seguridad del Barça. Y aquí está Araujo. En principio le van a hacer ahora estas pruebas, seguramente un TAC, lo habitual, cuando hay estos choques, y en principio pasará la noche aquí. Es lo que se suele hacer, es el protocolo habitual. Ahora vemos también, diría que está, creo que está un miembro, sí, del staff del Barça, veo con el channel del Barça, y aquí están, pasará la noche en principio el central uruguayo. Por cierto, habéis visto que ha tardado mucho la ambulancia en salir, en conseguir meter a Araujo. Decía el conductor de la ambulancia aquí, le decía a sus compañeros que estaban en la otra ambulancia, decía, ostras, la ley de Murphy, justo cuando tenemos que actuar, y no subía la camilla a la ambulancia. Por eso ha tardado más Ronald Araujo en subir a esa ambulancia, y venía aquí con el mismo collarín rojo que habéis visto en las imágenes, con el que le han sacado del césped del Camp Nou, ya que está en el hospital de Barcelona, donde previsiblemente pasará la noche, y ahora le están haciendo, como decía Elena, pruebas médicas.
Gracias, Víctor. Mantenemos esa comunicación por si hay cualquier visita ahora durante el programa a la zona de urgencias del hospital donde está Araujo. Ha entrado la ambulancia hasta el mismo terreno de juego. La gente al principio, el susto en el cuerpo, después la ha despedido con cánticos. Uruguayo para Araujo, pero lo más importante, insisto, la tranquilidad que ha transmitido Elena y Víctor con el estado de Ronald Araujo. Lo dicho, 3-1 ha ganado el FC Barcelona, con dos goles de Aubameyang, uno de Memphis, el de el Celta lo ha metido Yago Aspas en un error entre Araujo, precisamente, y Ter Stegen. Además, Valencia 0, Betis 3, goles de William José, de Canales y de Borja Iglesias. Triunfo del Betis, que se afianza en la quinta plaza, le permite mantener vivas las opciones de entrar en Champions, pendiente de lo que haga mañana el Atlético de Madrid en Elche. Está a 3 puntos del Atleti con ese partido más. Con esta derrota, el Valencia se queda sin posibilidad de entrar en Europa. Enlaza 3 temporadas sin disputar competición europea. Algo que no ocurría en Valencia desde los años 80. La mayor goleada del Betis en el campo del Valencia. El Valencia solo ha ganado 5 partidos en esta temporada. Bordalás, después del partido, ha reconocido que están abatidos.
Todos estamos dolidos. Yo soy el máximo responsable, obviamente, y bueno, pues el equipo después del partido estaba tocado anímicamente, porque bueno, son muchos puntos perdidos a lo largo de la temporada. El equipo únicamente ha ganado 5 partidos de 18, es un dato bajísimo, son números de descenso. Sé la exigencia, cómo se refuerzan todos los equipos y bueno, pues al final el que no lo quiera ver, pues es que está ciego. Esa es la realidad.
Esto es lo que ha dicho Bordalás. Luego estaremos en Valencia. El Granada le ha ganado 1-0 al Athletic Club con gol de Alex Collado. Se aleja el equipo andaluz de los puestos de descenso. Tiene 5 puntos de ventaja sobre el Mallorca. Tiene, lógicamente, un partido más. Desde la llegada de Caranca, el Granada ha logrado 8 de 12. Está muy bien, francamente bien. El Athletic se queda a un punto de la Conference League y a 4 de la Europa League. Vesga fue expulsado en el minuto 85 por doble amarilla. Hay que decir que los últimos 10 minutos de este partido fueron una locura. A partir de la expulsión de Vesga, le anularon un gol al Granada por fuera de juego. En la acción anterior se revisó un posible penalti al Athletic. Además, estrelló el Athletic un balón en el palo en el descuento. Y es más, es que Marcelino ha reclamado un penalti sobre Vivian también en el tiempo de descuento.
Una jugada evidente, que no sé, no entiendo cómo no se pitó penalti. No, me cuesta creer que ni el árbitro y sobre todo el VAR pues no lo haya visto, cuando todos me dicen que fue clarísimo. Me dicen que hubo un despeje con la mano. Bueno, generábamos peligro y mi percepción era que teníamos el control claro del partido. Pero el error nos sacó del mismo.
Pero habla Marcelino de un despeje con la mano. Yo pensé que era el agarrón en la cintura.
Sí, lo que hemos visto nosotros es en ese córner que está Unai Simón arriba, sí. Va al segundo palo Vivian y le agarra.
Y por la cintura, sí. Es un
Etequi.
Etequi es un tirón leve así y se deja caer el jugador del Athletic. A mí no me parece, ¿eh?
A mí me parece con la mano no nos ha parecido a ninguno.
Vale, pero es que como Marcelino habla de un despeje con la mano, No sé si se refiere a lo mismo. En fin, hola Pedro Martín, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas, a mí me parece penalti, ¿eh?
¿Te parece?
Sí, el agarrón, vamos, es que el jugador del Athletic que gana con tirarse ahí.
No, si yo no digo, pero es un contacto, sí. No sé si suficiente para...
Me parece un agarrón descarado para derribar al jugador.
Vale, perfecto. Ahora te pregunto por más datos de la jornada, de estos tres partidos que hemos tenido en el día de hoy. Ha habido Premier, porque hay jornada también en Inglaterra. Ha ganado el Liverpool, que estaba perdiendo, con el Aston Villa 1-0, y le ha dado la vuelta al partido con goles de Matip y de Mané. Por cierto, se ha lesionado Fabinho en el partido. A ver para cuánto tiene, pero Klopp tenía cara de preocupación, ¿eh? A los 30 minutos tenía molestias musculares en los isquios. Está hablando Xavi en Movistar, el entrenador del FC Barcelona.
Pero bueno, aún así se han sacado tres puntos clave para nosotros. Llevamos una dinámica buena de resultados, ahora tres partidos seguidos ganados. Pero no, la sensación no es de jugar bien al fútbol. Tenemos que jugar mejor, tenemos que entender qué requiere el partido, tenemos que tener más paciencia, más dominio en campo contrario. Luego sí, cuando se han quedado con 10 ellos, entonces sí que hemos tenido paciencia, entonces ya era más sencillo, ¿no? Pero en el 11 contra 11 nos ha costado entender quién era el hombre libre, que hoy era de lateral a lateral, en fin, nos ha costado, nos ha faltado esa pulcritud que tanto pedimos, nos ha faltado, sí, sobre todo en la primera parte. Pero sí que hemos sido efectivos, son tres puntos importantes y seguimos en la lucha para quedar segundos.
En la primera parte has intentado una cosa diferente, dos centrocampistas, cuatro delanteros. ¿Te ha gustado?
No hemos intentado eso. Hemos intentado cambiar el sistema, ellos jugaban con dos puntas. Hemos intentado salir de línea de tres atrás, con Jordi y con Dani metiéndose dentro. El equipo no estaba cómodo, sí que es verdad que no lo habíamos entrenado mucho y al final pues he optado por cambiar el sistema que normalmente hacíamos, 4-3-3 con Memphis de interior, ¿no? Al final hemos sacado a Ricky porque requería el partido un centrocampista más en el descanso y así ha ido el partido, pero no, intentándolo de una manera o de otra, las cosas hoy no han estado fluidas, pero bueno, bien, tres puntos importantes.
Llevamos hablando varios partidos de pulcritud. ¿Tienes la sensación de que al equipo le falta algo más o que no le está saliendo lo que tú pides para tener esa salida de balón? Es decir, ¿es algo que le está, que son errores propios o le falta al equipo algo?
Bueno, hoy teníamos bajas muy importantes, ¿no? Para el equipo, Busi es muy importante, Piqué, Pedri, son futbolistas que marcan la diferencia, ¿no? Al final, cuando no tienes este tipo de futbolista, pues el equipo se nota, el equipo lo nota. Pero aún así tenemos que jugar más fácil, minimizar las pérdidas, ser más pulcros en el juego, ser más seguros, no tener tanta pérdida, ¿no? Pero nada, en líneas generales seguimos compitiendo, seguimos ganando partidos y seguimos estando ahí arriba.
Ayer te he preguntado por Dembélé en la rueda de prensa, me decías, le está faltando gol. Con el partido que ha hecho hoy, No sé si le esperas algo más o con esto ya te vale, porque son las asistencias y también romper el partido.
Bueno, es que a veces marcar la diferencia no es solo meter goles, ¿no? Sino generar esa jugada, ¿no? Del 1-0 cuando el Celta estaba atacando y estaba incluso mejor que nosotros en la primera parte, pues te aparece Ousmane con esta capacidad de marcar la diferencia y te hace el 1-0 prácticamente él, ¿no? Se la da a Memphis, luego se la da a Ova. Bueno, pues no solo es el gol en el fútbol que marca la diferencia, una parada, defender bien, la línea defensiva, presión tras pérdida, hay muchos factores, ¿no? Y Ousmane nos está marcando la diferencia en cuanto a asistencia, sí.
La última, te quería preguntar por Ronald Araújo. El primer parte médico habla de una conmoción, de que se lo han llevado al hospital. Y también me gustaría preguntarte por cómo se viven esos momentos, porque hemos escuchado hasta el silencio en el sí. Camp Nou, las primeras imágenes, lo que se podía ver de intranquilidad. Luego se ha visto a todos bastante tranquilos.
Sí, porque el doctor ya nos ha dicho que estaba consciente, ¿no? Nos ha llegado, bueno, al final... Al principio te asustas, ¿no? Al final más tranquilo, pasará la noche en el hospital, pero está fuera de peligro, está consciente. Nos ha dicho ahora el doctor que no nos preocupemos, que pasará por precaución la noche en el hospital, pero nada más, estará bien.
Pues nos alegramos por
la confirmación de lo que nos comentaba en el arranque del programa Elena Condi sobre Ronald Araújo. Ahora estamos de nuevo en Barcelona, 11:49, ahora menos en Canarias. Tenemos, ni que decir tiene, que una gran noche de radio por delante. No podía ser de otra forma, un 10 de mayo. Vamos a celebrar como se merece este 10 de mayo, con Paco González, que ya han escuchado, con Miguel Rico. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos.
Muy bien. Senabre, Dani, hola.
Muy buenas a todos.
Sánchez, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Y Uzquiano, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hola, Guille. Bienvenidos a todos. Aparte de lo que os he contado del Liverpool, que sepáis que mañana juega el City a partir de las 9:15 contra el Wolverhampton. Está empatado a puntos con el Liverpool, pero mañana...
¿Ya gana. Juega Haaland? No,
no. No juega Haaland. Vale. Se ha confirmado hoy el fichaje de Haaland. 60 millones de euros más 15 de cláusula más Mira. 30 para el padre del futbolista. Me vale. Ponen aquí
lo que ha costado Ferran Torres.
Buena operación,
no,
¿eh?
Perdona, Ferran no ha costado esto, hombre.
55. Sí, sí. Vale. Más 10 en variables.
55 más 10. Las 57 de Ferran han sido lo que ha pagado por él. Luego, hombre, bueno, demás,
lo único que igual gana un poco más.
Bueno, hay que pagar.
Menos comisiones y menos sueldo.
Claro.
Pero es que... por 60 millones de cláusula llevarse un jugador así no está mal.
20 limpios.
Por favor.
Gana.
20 limpios.
Va a ganar 20
por
limpios. Sí.
Es que cuando me contó Guillén que 20 no sé qué, dije, 20, pero claro, bueno. Es que son limpios.
Pero algo ya, tendrá ya, que solo ya, se lo ha podido llevar
sacarlo,
al City.
Sacarlo del Dortmund no. Le ha costado lo mismo que sacar a Ferran del City.
No, digamos que le ha costado y menos que Coutinho y Dembélé.
Que va a cobrar 500.000 libras a la semana.
Como que bien
pero
verdad.
Claro, son 500.000 libras ya para la bolsa. O sea, no tiene que ir a hacer la declaración de la renta ni pasarle el IVA al asesor.
¿En serio? ¿Qué pensaba?
Ya si no,
este
ya.
Tío Mbappé puede cobrar el precio que quiera.
Sí que sí. Sí.
Y
sí,
se mire como se mire, es una buena operación. No me parece un gran escándalo.
Gran operación.
Peor es Coutinho.
Por cierto, Mbappé ya está en París, ¿eh? Después de pasar el lunes en Madrid, se marcó un completo. Hizo leña, amazónico. Sí, fue por la tarde amazónico a tomar una copa.
A copita.
Se fue al hotel, de ahí se fue a Capital, al restaurante de arriba. ¿Cómo se llama el de arriba?
Quinto Elemento.
Quinto Elemento. Y de Quinto Elemento se fue al Oh My Club. Con Matamoros. O sea,
que
está ahora en el Supervivio.
Gato. Que nosotros
no, Gato está en caro. Total. O sea,
¿cómo domináis la noche?
Sí. Es la gira que hacemos.
No he entendido nada de lo que habéis dicho en los últimos días.
Claro, pero escucha, yo...
Bueno, Dani, pero esto es Madrid, chato, Ayuso. A ver si te entero.
Oye, no mezclemos una cosa con la otra.
Esto en Madrid es...
Ya llevas varios días diciendo con mofa, esto es Madrid. Y claro, ya vale. Esto es Madrid, sí, esto es Madrid, Barcelona es Barcelona, Bilbao es Bilbao y Gijón es Gijón.
Pero...
Sí, pero lo dices con cierto. No, lo dices con mofa.
No, es verdad.
No te lo consiento, que yo soy madrileño de toda la vida, ¿vale? Y punto, ya está.
Vale. Lo digo como lo dice Piqué.
Perfecto. Lo he dicho, Mbappé ya está en París. Mbappé ya está en París. En tenis, Rafa Nadal debuta mañana en el torneo de Roma a la 1:00 p.m. ante Isner. Y dentro de unos minutos, Carlitos Alcaraz en el partidazo. Vale. La sensación del deporte español y mundial. Carlitos Alcaraz aquí en el partidazo de la cadena COPE. La Liga ha reconocido hoy una pérdida de 900 millones de euros en la temporada 2021. Y toda la pérdida...
No es esta, ¿eh? O sea, esta todavía no se ha
evaluado. No, 2021. La 21-22 es esta. 2021. O sea, una que pilló pandemia a saco. Claro, Alcalá, muy buenas.
Buenas noches.
Todas las pérdidas son atribuibles.
Bueno,
no todas, pero un porcentaje elevadísimo al Barça.
Es importante señalar pérdidas. Son 900 millones de euros, 892 para ser exactos, en la campaña 2021, muy afectada en efecto, Juanma, por la pandemia. Pero es que de esos casi 900 millones de pérdidas, son computables el 60% a la mala gestión económica del FC Barcelona. Prácticamente 500 millones de euros del total, casi el 60% se atribuyen a la gestión del Barça. Así que, por la gestión de un solo club, de los 42 que integran la Liga va a pérdidas por primera vez en la última década. Desde el año 2012 siempre presentaba beneficios. Y aunque luego te contaré con detalle, que se queden con un dato los aficionados del FC Barcelona, el Barça de cara a este verano está exactamente igual que en el verano 2021 en el que se fue Messi. Si quiere gastar, invertir 1.000 euros en un futbolista, tiene que dejar antes libres, tiene que liberar anteriormente 4.000. Es la regla del 1-4, es la que hizo imposible firmar a Messi en el verano 2021 y es la que está vigente para este mercado de fichajes del verano 2022. Así que luego lo contaremos, pero me temo que el Barcelona, Juanma, en este verano va a bajar 1, 2 o 3 escalones respecto a los grandes clubes del fútbol europeo. Luego lo
contaremos. Alcalá, sí. Una pregunta, ¿por qué tardan tanto en hacer la evaluación de una temporada?
Bueno,
sí, porque tarda casi un año.
Bueno, ten en cuenta que es una auditoría, que hay que meter todos los datos, que ya tienen un avance de esta. La 2021, que en efecto han tardado, pero esto ya son datos oficiales, pierdes 900 millones de euros, y hay un avance para esta 21-22, que evidentemente no ha terminado porque el balance se hace a 30 de junio, pero hay una previsión que es perder también, por segundo año consecutivo, 300 millones.
Luego ampliamos. Fouto, ¿se ha dado el visto bueno a la Champions que viene?
Sí, luego también te voy a contar los detalles porque ha habido un par de cambios. Luego te cuento cómo se adjudican las 4 plazas más porque pasamos de 32 clubes a 36. Ahí con el borrador que contamos al inicio ha habido un cambio. Y luego también con la Liga, la primera fase, que iba a haber 10 partidos y ahora son 8. Esas han sido las modificaciones, luego te las cuento. Pero lo más importante, Juanma, es que la UEFA no ha incluido ninguna cláusula anti-Superliga. Es decir, que Madrid y Barça se han ganado el derecho deportivo y van a participar en la Champions la próxima temporada. Se rumoreaba, se decía que a lo mejor Zeferin incluía una cláusula por la que si tú querías jugar esa competición tenías que
renunciar a otra.
Pero,
vale.
Según nos dicen, no hay ninguna cláusula. Es más, tú a la UEFA vas por invitación. La Federación Española de Fútbol le pasa a la UEFA los 4 equipos que se han ganado el derecho a la Champions y la UEFA te invita a su competición. Lo que no me descartan, Juanma, es que abran expediente a estos 3 equipos después de que la jueza haya levantado cautelares y que estos 3 equipos puedan ser sancionados económicamente. Porque económicamente le harías daño a los equipos, fuerte multa económica, le harías daño a los equipos y no harías daño ni a la competición, no prescindes de 3 equipazos, Madrid, Barça y Juve, y tampoco a sus aficionados. Vale. Pero lo que no me descartan es un expediente... y que pueda acabar en sanción económica.
Se podrá aplazar el pago, porque si no al Barça...
Sí, al Barça nada más le, nada más le falta que le apunte la UEFA.
Tiene morbo la cena previa a la final de Champions en París con Zeferin y con Florentino a su vera, ¿eh? Tiene... ¿No va Florentino?
Sí, pero lo que no creo es ni que estén juntos ni que hablen...
Joder, por protocolo tendrán que estar juntos.
Bueno, el presidente, en la misma mesa, pues, sí.
Hombre, vamos, Paco. Pues
no lo sé.
En la misma mesa, sí, pero al lado...
Presidente de UEFA con los presidentes de los 2 finalistas, digo yo, no les van a poner en la mesa...
Ha habido cenas previas de Champions muy raras, que no eran ni con mesas...
No, sí, vale. Pero Juanma, puede estar la alcaldesa de París...
El
no
ciclista
sé qué, no sé
sevillano
dónde.
De 24 años, Juanpe López, se ha vestido la maglia rosa después de quedar segundo en la etapa con final en el Etna, en el Giro, que ha ganado el alemán Kamna. Hacía 7 años, que un español no se vestía con la maglia rosa. ¿Quién fue ese español? Contador, hace 7 años. 11:56, ¿alguna noticia en el Camp Nou? Elena Joan Batllori.
Está compareciendo el Chacho Coudet aquí en sala de prensa. Dice que le pareció ver penalti de Lenglet al estirar el brazo en el tramo final, pero vamos, no le ha querido dar más importancia. Y ya está terminando su comparecencia y en breve entrará Xavi Hernández.
Vale, Oliveros también está por ahí. Oli, muy buenas.
Aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué aportamos desde la cabina? ¿Qué te ha parecido todo?
Bueno, el Celta ha estado muy bien en la primera parte sobre todo, después de marcar los goles ya se ha venido abajo y ha jugado bastante tranquilo el Barça y sobre todo yo destacaría en cuanto al juego, Dembélé que ha dado goles, ha estado muy bien, ha sido de lo más brillante del partido, Memphis que sigue marcando, el francés Aubameyang que marca 2 goles y sobre todo yo me quedo con los números después del partido, ¿no? Y es ver al Barça con 72 puntos, al Sevilla 65, por lo tanto recordemos que si el Sevilla no ganara juega contra el Mallorca este miércoles a las 8:30 de la tarde, ya sería segundo el Barça matemáticamente. Y si gana el Sevilla, tendría que esperar.
Vale. Batllori, ¿algo más que apuntar desde esa zona?
Pues nada, que la gente se ha ido preocupada por Araujo, pero que seguro que camino a casa han ido recibiendo las buenas noticias sobre su estado de salud. Ha habido momentos de preocupación en el estadio, se ha hecho muy largo todo el proceso de retirar a Araujo. Ha habido gritos de uruguayo, uruguayo en ese momento y también al final del partido. Y la gente, al margen de ese incidente, pues ha estado como siempre con el equipo. Eso sí, ha venido poca gente, flojísima entrada, de las más flojas de la temporada. Han venido 55.899 espectadores.
Gracias, Joan. Un abrazo.
Un abrazo.
Mantenemos la línea con Elena por si dijera algo destacado Coudet o Xavi Hernández en su comparecencia en la rueda de prensa. Portada de Marca, es lo último que se nos quedaba en este arranque de partidazo. Mañana a toda página la foto de Rüdiger con la camiseta del Madrid. Es un montaje, pero es... la verdad es que está bien hecho, ¿eh? Cuela, vamos. Debe ser Álava, porque está igual de...
Cuando éramos jóvenes ponían unos cabezones, sí, con un cuerpín.
Sí, no,
pero
ahora,
no, ya, ahora
sí,
ya.
Como Lama, está bien porque Lama en el golazo ya lo hace en plan de coño. O sea, les pone cabezones para que se note perfectamente que está mal hecho. Rüdiger fichado. El defensa alemán del Chelsea ya ha pasado reconocimiento médico, firma hasta 2026 y será anunciado tras la final de la Champions. Así que lo de Rüdiger, que se va a confirmar después de la final de la Champions. 11:59, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus mensajes al 637230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. El gran Vinicius no marcará y no llegará a los 15 goles, mientras que Aubameyang, viniendo a mitad de temporada, le va a valer para superarle. Y Memphis igual, pero se seguirá hablando del gran Vinicius. Si Ricky Puig tuviera 2 o 3 partidos seguidos, sería bastante mejor jugador que Gavi, que lo único que sabe hacer es cometer muchísimas faltas.
Joder, pero bueno.
Dice otro, que Eric García vaya a la selección y Yago Aspas no debería ser sancionable, además de vergonzoso. Otro dice, así que el Barça está arruinado. Qué buen verano se va a quedar para que fichen a otro Adama Traoré, a otro Braithwaite y a otro Luke de Jong.
Pues son están cabreados hoy los oyentes.
Y el último también, mira, el otro dice, ¿dónde están ahora los acérrimos de la Bordaleta? 52 goles encajados y 5 victorias de 18 partidos en casa. Es el viaje a ninguna parte. Valencia, no te reconozco.
Palos es para todos, ¿eh?
Mira,
palos,
pero este oyente todos. Por lo menos canta y está contento.
A ver, a ver.
De Chavineta a deuda neta, Barça no tiene nada para pagar. Pues eso, amigos, esa es la situación del Barça, que no tiene nada para pagar, es la deuda neta.
Bueno, deuda neta y...
Y bruta.
Y bruta, ¿no? Neta y bruta. Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Ahora hablamos de la jornada, de lo de mañana, de la Champions, de las entradas del Real Madrid, que mañana se sortean, pero nos está esperando... Carlitos Alcaraz.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.